crías, obviamente. Y si nada cambia, el incendio de Navaluenga en Ávila se va a dar por controlado esta misma tarde. Javier Herrero.
Lo ha confirmado hace unos minutos el jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de Ávila, Carlos Mediguchía.
Mantenerse toda esta tónica, pues se espera poder darlo por controlado a lo largo de la mañana o de la tarde. Ahora mismo en el incendio pues tenemos trabajando a 5 agentes medioambientales, 5 camiones con sus dotaciones y 5 cuadrillas terrestres.
También está controlado el incendio de Ibi en Alicante, que ha quemado cerca de 200 hectáreas y evoluciona favorablemente el de Valdecaballeros en Badajoz, que es el que más atención ha acaparado en las últimas horas. Ayer por la tarde 440 personas tuvieron que ser evacuadas de un camping cercano y del poblado de Cíjara. Y si nada cambia también, desde la Consejería de Presidencia de la Junta han confirmado que estas personas podrán volver a sus casas esta misma tarde. Estamos también atentos al de Lubrín, en Almería, en el que hay trabajando un centenar de efectivos y 7 medios aéreos. Y detenido en policía en Almería por retener en una vivienda durante horas a su pareja, en un caso que ya se investiga como posible violencia de género. Laura Muslera.
La situación resultó ser de lo más compleja al barajarse la opción de que el presunto autor de la retención pudiera estar armado. Desde que se activó el dispositivo, un equipo de negociadores intentó persuadir a la gente para que liberara a la mujer, que consiguió salir de la casa sin lesiones tras más de 3 horas de máxima tensión. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando se entregó a la policía, que inmediatamente se lo llevó arrestado. A estas horas y mientras avanzan las diligencias, no se prevé que pase hoy domingo a disposición judicial.
En Gaza continúan los ataques por parte del ejército israelí. En las últimas horas, al menos 19 personas han muerto en 2 puntos de reparto de ayuda humanitaria. David Casado.
Tropas israelíes han abierto fuego contra un grupo de personas que aguardaban la llegada de camiones con harina en el norte de Gaza. 17 personas han muerto en este ataque, mientras que los otros 2 muertos han sido asesinados en otro de los puntos de distribución en Rafah. La situación en la franja es extrema. Miles de personas acuden a diario a estos puntos de distribución de ayuda para conseguir algún tipo de alimento. La UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ha denunciado que Israel está matando a los gazatíes de hambre. Además, ha instado al gobierno a que termine con este bloqueo de suministros que perdura ya desde hace 4 meses y medio.
Además, te cuento que el Papa León ha vuelto a hacer un llamamiento a la paz. Ha sido a la salida de la misa dominical que se ha celebrado en Castel Gandolfo. Dice que debemos dialogar y dejar las armas, dejar ya tanta violencia y tanto odio. Hay demasiados conflictos y demasiadas armas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En el Tour de Francia, hoy tenemos etapa de transición, Teresa Vasallo.
Y la vamos a poder vivir desde la 1:20 de la tarde, Quique Iglesias.
Tras la victoria de ayer de Arensman y el liderato absoluto de Tadej Pogačar, decimos adiós a los Pirineos, con una etapa entre Muguet y Carcasona. Hoy, ideal para las fugas, antes de la jornada de descanso de mañana. Hasta Carcasona llegaremos después de 169 kilómetros con un puerto de segunda a 40 de meta que puede desbaratar muchas opciones. Hoy debería llegar la fuga larga, la tiene apuntada en su libreta Iván Romeo en el Movistar.
Además, a las 2 empieza el Gran Premio de República Checa en MotoGP, donde Bagnaia sale desde la pole, seguido por Marc Márquez y Quartararo. Por otro lado, en golf está en juego la jornada decisiva del Abierto Británico, donde no tiene opciones ni John Ram y tampoco Sergio García, en un torneo en el que va primero Scheffler con menos de 14 golpes.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE con el fin de semana de Cristina.
Muchísimas gracias. Si te parece, Javier Herrero, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí vamos a rememorar a Audrey Hepburn.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Style someday, old dream maker, you heartbreaker.
Dicen que fue la propia Audrey Hepburn la que eligió la ropa que lucía en esta escena de Desayuno con Diamantes, sentada en el quicio de aquella ventana, tocando la guitarra, o más bien una pequeña balalaika. La actriz quiso que Holly Golightly vistiera como ella misma lo hacía en casa cuando se ponía cómoda. Y me ha sorprendido conocer que la mujer que lució la sonrisa de América, cuyo rostro se convirtió en un icono indiscutible de la moda y de la belleza, no estaba cómoda con su físico ni su aspecto. Sí, 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 sí. Qué consuelo, ¿eh? Que si tenía la nariz muy grande, que si era demasiado alta, demasiado delgada, los dientes los tenía torcidos. La niña que nació en Holanda con el nombre de Eda, que vivió el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que sobrevivió un mes escondida en un sótano, que soñaba con ser bailarina y que se convirtió seguramente sin intención en una leyenda, tenía complejos. Siempre es bonito conocer a quienes se esconden tras los mitos y eso vamos a hacer en los próximos minutos. Juan Tejero es escritor, periodista, acaba de publicar Audrey Hepburn, un toque de distinción. Muy bienvenido, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues consolada, porque sí, si Audrey Hepburn se encontraba mal con su aspecto físico, ya todo lo demás es explicable en cualquiera de nosotros.
Bueno, al final el espejo te devuelve una imagen, pero los demás son los que realmente te ven. Y salvo ella, lo que todo el mundo veía era una princesa. Y una mujer que cambió las reglas del vestir, las reglas físicas, la regla de la seducción. Fue un auténtico terremoto en los años 50 la aparición de esta actriz.
Te iba a preguntar si esta edición nueva sobre Audrey Hepburn podía añadir algo más. Quiero decir que a veces son tan consagradas estas figuras que pareciera que está agotado lo que se pueda decir.
Bueno, en el caso de Audrey es un personaje al que cuesta llegar a ella, porque era una mujer que, si bien en lo profesional sabemos prácticamente todo de sus rodajes, de sus aventuras cinematográficas, el terreno personal era muy reservada. Era una mujer muy pudorosa con su vida privada, que siempre se mantuvo a mucha distancia. Y yo lo que he intentado es conciliar los dos aspectos, el cinematográfico y el personal. Y después también quitar todo aquello que a mí me puede sonar a leyenda o eso que ahora está tan de moda, la fake news, e ir a realmente al personaje, a lo conocido y a lo fiable. Porque ya digo que es una mujer que realmente no se la llegó a conocer en profundidad. Ella se reservó mucho.
Había una razón, según indica Juan Tejero en sus investigaciones y en su libro, y es que esta mujer, que había nacido un 4 de mayo de 1929 en Bélgica, llamándose Eda Kathleen Raston, pues tuvo problemas para soportar la relación entre sus padres, que era de pelea continua, que era muy difícil, y que frente a la que ella se protegió con una calma personal y una reserva grandes, ¿no?
Sí, ella tuvo una infancia difícil. Nació, ¿cómo es eso? Es decir, con cuchara de plata, su madre era una baronesa, una mujer de la nobleza, su padre un vividor, atractivo, con una vida social muy intensa, y que, bueno, rápidamente la pareja se divorció. Audrey quedó bajo la tutela de su madre, que era una mujer muy, muy tirana, muy dictatorial, muy ambiciosa, y estuvo detrás de ella hasta que irrumpió en Hollywood. Ella quería ser bailarina. Después de los suplicios de la guerra, ya lo pasó mal en la guerra, tuvo un problema de desnutrición y su sueño era convertirse en una bailarina de ballet. Y aunque adquirió una buena técnica y parece que ser que no la hacía mal, pero el físico no le daba. El físico no le daba para triunfar en ese terreno y fue así como se inició y como intentó una carrera actoral, siempre con la sombra de su madre detrás. El padre desapareció y no volvió a aparecer en su vida hasta que ella ya no era una estrella consagrada.
Por lo tanto, desarrolló un carácter, pues eso, calmado, contenido, y además padeció problemas como ansiedad y bulimia de resultas de todo este dolor, ¿no?
Sí, y sobre todo también era una mujer que estaba muy lejos de querer vivir el glamour de Hollywood, el glamour del cine. Para ella era una profesión, se entregaba en cuerpo y alma, pero una vez que se apagaban las luces en el plató, ella desaparecía y quería vivir su propia vida. Era una mujer, además, que tenía unas ansias tremendas de ser madre. Le costó mucho, pero siempre su sueño era fundar una familia. y en ese terreno ella no tuvo, en el terreno sentimental sobre todo, no tuvo mucha suerte, no fue muy afortunada. Y después era una persona muy fácil de llevar, bastante encantadora, es muy difícil que alguien hablara mal de ella. Yo he encontrado muy pocas personas que tuvieran un comentario despectivo, solo se llevó muy mal con Humphrey Bogart, pero bueno, con Bogart se llevaba mal todo el mundo, con lo cual eso era bastante sencillo, y era una mujer muy afable, muy afable.
En pleno crecimiento, en plena juventud, le pilla la Segunda Guerra Mundial y tiene gravísimas consecuencias también, fue un periodo muy duro para Audrey Hepburn. Cuéntanos qué le ocurrió.
Bueno, le coge en el verano, está veraneando en la mansión que tenían en Holanda, donde pasaban la familia todos los veranos, y ahí le coge la Segunda Guerra Mundial. Ya no pueden volver a su casa, a Bélgica, y durante toda la contienda están allí. No, Holanda no fue uno de los países más castigados por la Segunda Guerra Mundial, pero sí que fue un país invadido, ahí se desarrollaron, hubo algunas batallas importantes, y después su familia, por ejemplo, un tío suyo, pues estuvo perseguido, corrió grave riesgo de ser ejecutado. Ella participó en cierta medida como correo, colaboró un poquito con la resistencia, pasó mucho tiempo escondida, mucho tiempo encerrada, tuvo problemas de nutrición, no se alimentó bien, y ella, que ya era delgada de por sí, pues durante toda su vida pues tuvo que arrastrar esas consecuencias físicas. Después, psicológicamente, pues también le costó un poquito recuperarse, aunque era una mujer fuerte, una chica fuerte, y ese aspecto le influyó menos. Por ejemplo, en su carrera de bailarina, pues la Segunda Guerra Mundial probablemente le impidió llegar más lejos de donde ella, por técnica y por ambición, podría haberse situado.
Siempre que surge un mito, aparecen voces afirmando que lo han descubierto ellos. En el caso de Audrey Hepburn se atribuyen el mérito dos cineastas neerlandeses, Van der Linden y Josephson, que ofrecieron un papel a esta joven alta, delgada, de ojos grandes, de pelo corto, estilo Juana de Arco, cuello de cisne, largas y torneadas piernas y una cintura de 50 centímetros. Podemos escuchar brevemente cómo lo cuenta en la cinta Netherlands in Seven Lessons.
Ik was zo desperate kalen.
Dan zie je niks naar uit.
Moet je me zien in mijn pakje?
Oei, 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 man, man, man. Is niet gek.
Audrey Hepburn, hablando flamenco, neerlandés. ¿Fue aquí donde nació el nombre artístico de Audrey Hepburn?
No, aquí nace la actriz. Es un papel pequeñito, una película sin ninguna importancia, casi era un documental de viajes que se hizo como para promocionar, y ahí es donde la descubren. Es verdad que estos dos cineastas son las que le colocan en el panorama cinematográfico, pero realmente, realmente, si alguien tiene que atribuirse el descubrimiento de Audrey, serían otros dos nombres. Sería una escritora, Colette, la autora de Gigi, y un director que es William Wyler, que fue el director de Vacaciones en Roma. A ellos les corresponde todo el mérito. Ellos fueron los que vieron, sobre todo Colette, porque Colette, cuando ve que su obra Gigi va a ser llevada a Broadway, se topa con Audrey Hepburn, Audrey todavía jovencísima, empezando, había tenido algunos papeles secundarios en el cine inglés, y la ve en una película que se llama Americanos en Monte Carlo. Una película malísima, una película que no ha soportado en absoluto el paso del tiempo, pero Colette queda fascinado con Audrey e impone que su Gigi tiene que ser Audrey, para espanto de los productores del montaje teatral, que no conocen a esta actriz, que no saben nada de ella y que se asustan ante la posibilidad de esa gran superproducción que va a ser en Broadway el estreno de Gigi, pues quede en manos de una actriz desconocida. Colette se empeña, dice que solo puede ser ella, la conoce, queda más encandilada todavía, y ahí empieza la leyenda Audrey. La leyenda Audrey empieza en Broadway realmente.
Y la película que sin duda le supuso el trampolín internacional, universal, es Vacaciones en Roma.
¿Dónde andiamo? ¿Que a dónde vamos? ¿Dónde vive usted?
Coliseo.
Vamos, que no está tan mareada.
Se pasa usted de listo, no estoy embriagada. Me siento muy feliz.
No empecemos otra vez.
Por favor, señores, ¿dónde andiamo? ¿Que a dónde vamos?
En la película de William Wyler, de 1954, la actriz compartía cartel con Gregory Peck. Ella tenía 25 y él 36 años, y durante mucho tiempo se rumoreó que habían mantenido una relación. ¿Había algo de realidad en esto?
No, absolutamente falso. Lo que hubo fue una gran relación personal. Fueron amigos fraternales durante toda la vida. Gregory Peck fue de esas personas que quedaron unidos a Audrey Hepburn y que hasta el día de su muerte estuvieron a su lado. Lo que también hubo fue una gran relación profesional y una gran generosidad por parte de Gregory Peck, que era una gran estrella en los años 50, una de las máximas estrellas del cine de Hollywood, y os dijeron una desconocida. Y cuando Gregory Peck ve las primeras escenas que se está rodando, habla con el estudio y dice que en la cabecera del reparto tiene que estar Audrey, no él. Por contrato, a Gregory Peck le correspondía ese honor. Pero él habla con el director, con William Wyler, con los productores, y les avisa que ahí hay una estrella en ciernes, que en poco tiempo todo el mundo va a hablar de Audrey Hepburn y que le corresponde ese lugar de privilegio. Pocos casos hay en la historia del cine de alguien tan generoso que ceda a su lugar. A nivel sentimental no hubo absolutamente nada. Su gran amor vendría justo en la siguiente película.
Uh-huh. En el libro recoges anécdotas del rodaje de esa producción con Gregory Peck, que fue un tanto caótico, pues muchísimo calor, las masas de turistas, la fama de él, y oye, la incapacidad de Audrey de llorar delante de la cámara.
Sí, le costaba muchísimo, probablemente por ese pudor del que hemos hablado antes. Era una mujer a la que le costaba mucho demostrar su lado íntimo. Y para ella, lo más íntimo que hay es derramar unas lágrimas en público. Entonces tuvo que recurrir a ciertos trucos. Después ya aprendió a llorar y lo hizo muy bien. Pero ella recuerda esas escenas como una cosa, uno de los asuntos más difíciles con lo que tuvo que lidiar. De todas maneras, Audrey, siendo una actriz secundaria que había hecho muy poquito, desde el primer momento demostró unas tablas tremendas y todo el mundo a mitad de rodaje se dio cuenta que ahí había una gran estrella. Pocas irrupciones en Hollywood hay iguales a la de Audrey Hepburn, probablemente solamente la de Marlon Brando, porque Marilyn Monroe tardó un poquito más. Pero es que estamos hablando de la primera película que ella rueda en Hollywood, es protagonista y además se lleva un Oscar. Es imposible encontrar otro caso igual en la historia del cine de una irrupción, además en un contexto que no la favorecía nada, porque hay que recordar que los años 50 es la década de las mujeres voluptuosas. Triunfan en Estados Unidos, Marilyn Monroe,
con muchas caderas, mucho pecho.
Claro, en Francia, Brigitte Bardot. En Italia, Sofía Loren, y de repente esta mujer escuálida, una mujer que está muy acomplejada físicamente, no tenía pecho y para ella eso creía que suponía un problema poder acceder al estrellato, pues cambia la percepción del público, demuestra que con ese físico se puede ser tremendamente seductora e instaura un nuevo tipo de mujer en lo que es en la meca del cine.
Uh-huh. Tras el éxito de Vacaciones en Roma llegó otro, uno que tuvo que ver con una de las películas favoritas de nuestra Marcia Ortega, Sabrina. Estaba acompañada de Humphrey Bogart y William Holden y era 1954 cuando se estrenaba.
Siempre de encontrarte en circunstancias extraordinarias, Sabrina. O bien debajo de un coche buscando una bujía que falla, o bien encaramada ahí arbitrando un partido entre dos jugadores imaginarios. Estás encantadora, Sabrina. Y muy crecida, además.
Es mejor que vuelva a la fiesta.
¿Vas a dejarme aquí solo?
¿Pero qué ha dicho David?
No sé lo que le habrás hecho, pero no recuerdo haberlo visto en tal estado desde aquella vez en que un caballo lo tiró jugando al polo.
No exagero.
Se ha apoderado de una amnesia.
La hija de un chofer que acaba enamorando a dos señoritos, Holden y Bogart. Y en esta película, efectivamente lo avanzabas tú antes, inicia Audrey una relación con el actor casado en aquel momento, William Holden. ¿Qué pasó?
Bueno, pues pasó que se topó con el gran amor de su vida. Yo creo que es del hombre del que más enamorada estuvo. William Holden era uno de los grandes galanes de la época, un hombre muy atractivo, un hombre simpático, muy educado, un gran conquistador y un alcohólico. Y además, para Audrey se daba la circunstancia también de que él se había hecho una vasectomía, se había practicado una vasectomía, no quería tener más hijos, y Audrey ansiaba y soñaba con tener hijos. Ese fue realmente el motivo que les separó. Pero durante el rodaje de Sabrina estuvieron totalmente enamorados y vivieron esa película como un romance continuo. Ella siempre tuvo grandes recuerdos a William Holden, con el cual se volvería a encontrar en los años 60, pero ahí ya era un William Holden crepuscular, nada que ver con el galán de la época de Sabrina. Y después Sabrina para mí es la gran obra maestra de los 50. Audrey Hepburn tiene una obra maestra en cada década. Pues en los 50 yo creo que si tuviéramos que elegir un título podría representar lo que es la figura cinematográfica de Audrey Hepburn sería Sabrina.
¿Y por qué se apantó de Holden? Quizá porque ella es una mujer muy prudente, estructurada y él todo lo contrario.
Él era un vividor, pero él no iba a fundar una familia con Audrey.
Yeah.
Y Audrey quería una familia. Audrey quería hijos, Audrey quería un marido. Y William Holden lo que le ofrecía era un romance, lo que le ofrecía era aventura, lo que le ofrecía era diversión, pero no le ofrecía esa seguridad También Audrey era una mujer muy frugal. Era una mujer bastante equilibrada, incluso podríamos decir que un poco fría, y veía el mundo desde una perspectiva diferente a como la veía William Holden.
Sí, más práctica.
Sí, ella estaba enamorada, pero no lo suficiente como para abandonar su sueño, por ejemplo, de ser madre.
De hecho, después Hepburn estaría casada en varias ocasiones, la primera de ellas con un actor de origen español, Mel Ferrer, que de hecho la ha vinculado mucho a España, al que conoció en una fiesta en el apartamento de Gregory Peck. Con él sí que tuvo hijos.
Sí, con él pudo tener un hijo, Sam Ferrer. Le costó mucho, tuvo un aborto durante el rodaje de Los que no perdonan, que la dejó muy tocada. Y después Mel Ferrer, está enamorada de él, era un hombre cultivado, un hombre culto, era un actor, digamos, discreto, pero muy ambicioso, y se convirtió en el tutor de la carrera de Audrey Hepburn. Quiso ser su Pigmalión, y no siempre eligió bien, impidió abordar algunos proyectos que le habrían venido estupendamente a Audrey Hepburn, incluso la metió en alguna película muy lamentable. Ya solo tiene un gran fracaso en su carrera, que es Mansiones Verdes, que precisamente está dirigida por Mel Ferrer. Pero bueno, con él consigue fundar un hogar, con él tiene un hijo y con él funda una familia, y durante una serie de años pues vive relativamente feliz, acorde a lo que ella buscaba, que era una profesión que le encantaba, que era la de actriz, que la vivía en Hollywood, y después una vida personal más discreta, más apartada de los focos, que vivía en Suiza.
Creo que Hepburn se negó a protagonizar el diario de Ana Frank, que es curioso. Incluso el padre de la niña, Otto Frank, le pidió que aceptara el papel. ¿Por qué no quiso?
Todo el mundo veía a Audrey Hepburn como la protagonista de esa película. Ella decía que los recuerdos de lo mal que le había pasado en la Segunda Guerra Mundial, que ese personaje la iba a limitar mucho, que ella probablemente se iba a bloquear y no quería pasar por ese trance, que no era la actriz adecuada para abordar ese proyecto. Y tuvo también otra negativa que enfadó mucho al director, al famoso Alfred Hitchcock, que la vio como una de las protagonistas en un proyecto que tenía en el año 60, antes de Desayuno con Diamantes. Elige a Audrey Hepburn como la protagonista. En ese momento Hitchcock es la mayor luminaria que hay en Hollywood detrás de la cámara, y Audrey se niega porque hay una escena de violación muy dura para la época, muy avanzada, y Hitchcock no lo entiende, queda muy defraudado, ya no vuelve a ofrecer ninguna oportunidad, y es uno de los aspectos que, cuando te acercas a la vida de Hollywood, desde el lado profesional, más lamentamos los que pensamos que Hitchcock le habría dado un impulso a su carrera y un nuevo papel, y se podría haber convertido también en una de las actrices favoritas del mago de suspense. O sea, que era una mujer que, aunque tenía detrás a Mel Ferrer intentando tutelar su carrera, tenía voz propia, sabía enfrentarse a veces a los directores y sabía anteponer su personalidad o sus ideas o sus creencias por encima de su carrera cinematográfica.
En Historia de una monja interpreta un papel también importante, daba vida a la hermana Luke. Se tomó su papel muy en serio, aprendió oraciones en latín, emprendió un régimen de comidas austeras como en un convento, adquirió la costumbre de no mirarse al espejo, que era propia de las religiosas. ¿Era Audrey Hepburn una mujer espiritual, religiosa?
Sí, no diríamos que una mujer practicante, pero sí una mujer espiritual. Era una mujer que creía en el más allá, que creía en Dios. Y en este papel encontró probablemente el personaje soñado. Luchó muchísimo por interpretar este papel, se lo preparó a conciencia. Estuvo en un hospital, igual que la monja protagonista de la película. Esa monja es un personaje real, está basada en una novela, que fue muy famosa también en su época. Fue una película muy dura para ella. Una película muy dura porque además se rodó en el Congo, en escenarios naturales. Fue un rodaje duro y ella abordó este papel con todas las consecuencias. Fue uno de los grandes éxitos de su carrera y fue probablemente el personaje que más le marcó a lo largo de todo lo que fue su filmografía, porque fue probablemente el personaje más deseado por ella.
Creo que Truman Capote, fíjate, el escritor, quedó disgustado cuando se enteró de que Audrey Hepburn era la elegida para interpretar a Holly en Desayuno con Diamantes, paradójicamente, porque fue un éxito extraordinario. Él quería a Marilyn Monroe.
Sí, Capote era un buen amigo de Marilyn Monroe. Escribió el papel, probablemente pensando en ella, y siempre vio al icono rubio de la época, la diosa del sexo que era Marilyn Monroe, interpretando a Holly. Hoy parece imposible que haya otra actriz en la piel de este maravilloso personaje. Es verdad que la criatura que dibujó Capote en el libro es muy diferente al personaje cinematográfico. La moral de la época no permitía que esa criatura, ese personaje que había creado Capote, llegara íntegro. Algunos aspectos estaban un poco limados, con lo cual también Capote quedó muy decepcionado con la adaptación cinematográfica. Lo que pasa que el encanto de Audrey Hepburn, su maravillosa interpretación, la música, un tema que estuvo a punto de no llegar a la pantalla porque querían suprimirlo, que es el famoso Moon River, pues todo eso hizo de Audrey Hepburn ya el icono de los años 60, y que cualquier espectador que se acerca a este personaje pues no va a poder ver a otra actriz. Yo no sé qué habría pasado con Marilyn en ese papel. Habría sido muy distinto, eso seguro, porque no puede haber dos actrices más antagónicas que Marilyn y Audrey, incluso no solo en lo físico, sino incluso cómo se acercaban a las creaciones cinematográficas. Bueno, yo creo que el papel y la interpretación de Audrey es irrepetible y probablemente insuperable.
Otra de las películas que fue un éxito de taquilla y que consolidó su estrellato fue My Fair Lady.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly.
Oye, ¿es verdad que doblaron su voz para las canciones?
Sí, este papel para ella tuvo algunos episodios que no recuerda muy bien. Hay que tener en cuenta que My Fair Lady era un gran éxito de Broadway y había una actriz llamada Julie Andrews que la había abordado y había arrasado en Broadway acompañada por Rex Harrison. Cuando se lleva la obra, el musical, a la pantalla, se mantiene a Harrison como el profesor Higgins, pero en cambio se decide que Julie Andrews no va a ser la protagonista cuando todo Hollywood no tenía dudas que no podía haber otra que interpretara ese papel. Pero los productores deciden que Audrey va a ser más taquillera, que va a tener más tirón comercial, y le encomiendan el personaje. Claro, Audrey sabía cantar, pero no daba probablemente el tono que sí habría dado Julie Andrews, como ya había demostrado en los escenarios de Broadway. Bueno, la doblan, para gran disgusto de Audrey, que se preparó. Estuvo con una profesora particular, estuvo ensayando. Según parece, no lo hacía mal. Pero bueno, los productores no quisieron arriesgarse y decidieron que una cantante profesional le doblaron. Para ella fue un disgusto serio, no solo por lo que había trabajado, sino porque ella mantenía que le habían cortado parte de su interpretación. Que no era ella totalmente, y quedó disgustada. My Fair Lady se convierte en el gran éxito de los años 60 y probablemente en la película que ya divide las dos etapas de Audrey. Audrey tiene una etapa hasta My Fair Lady, que es, digamos, la princesa de cuento de hadas, y a partir de My Fair Lady aparece otra Audrey distinta. Es una mujer absolutamente moderna, no solamente en lo físico, ¿no?, sino también en el plano intelectual, en el plano personal. Ella se está ya a punto de separarse de Mel Ferrer, y si vemos cualquier imagen, por ejemplo, la época de Desayuno con Diamantes, y vemos alguna imagen de ella, de cómo vestía en los años, en el 66 y en el 67, es una mujer absolutamente moderna, con, bueno, un look que ahora mismo resultaría fresco también, y cambió también los designios de la moda y se convirtió en otro icono absolutamente distinto. No conozco otro caso también que haya marcado la moda tanto como lo marcó Audrey, en dos aspectos diferentes: pasar de princesa de cuento de hadas a una mujer moderna, separada, que tiene una película que es maravillosa, que se llama Dos en la carretera, en la cual ella realiza una disección del matrimonio brutal, con unos diálogos muy incisivos, justo en un momento en la que ella se está separando de Mel Ferrer. Tiene un gran mérito Audrey Hepburn en esa década.
La verdad es que le costó vivir la vida conyugal, porque tú describes como algo forzada la relación con Mel Ferrer, de quien acabó separándose. Con su siguiente marido, Andrea Dotti, tendría otro hijo, Luca. Tampoco consiguió que aquello fuese definitivo, y su última pareja fue Robert Walters, con el que nunca llegó a casarse porque dijo directamente: ¿para qué molestarse, no? Es perfecto así. La cuestión es que los últimos años de su vida fue rostro visible de UNICEF. Con esta organización visitó medio mundo y en la BBC hacía estas declaraciones sobre su viaje a Sudán.
I've flown all over the world, some 20 countries. Mm. When I last saw you, I just come back from Ethiopia. Now I've just come back from the Sudan. I think I broke my heart there once again.
Sí, está contando cómo había ido a una veintena de países y después de visitar Etiopía y Sudán, al regresar se le rompió el corazón. No sé muy bien a qué se refiere, a lo mejor por lo que había visto.
Sí, ella en los años 70, fíjate que tenía 33 años prácticamente cuando abandona la carrera cinematográfica, considera que el cine ya se ha olvidado de ella, que no le ofrecen los papeles interesantes e inicia el último gran papel de su carrera, que es el papel de la voz y el rostro UNICEF. Hasta ese momento ninguna estrella de Hollywood se había convertido en un rostro público que acompañara las causas solidarias. Y ella decide que va a ser y que va a poner toda su fama, su imagen, al servicio de este tipo de causa. Su primer viaje a África, donde había una hambruna tremenda, ella queda espantada, queda horrorizada. Sobre todo ella decía que con la imagen de esos niños famélicos, de esos niños desnutridos, con una esperanza de vida mínima, ella que viene de un primer mundo, de un mundo donde el glamour y el lujo, ella que era la imagen de Givenchy, que era la imagen de absolutamente del lujo, decide que va a dedicar el resto de su vida y las fuerzas que le quedan, pues, a concienciar al mundo de que los países ricos tienen que apoyar a esos países. Y viaja por todo el mundo, sobre todo por África, y lo que su papel es el de intentar concienciar a los gobiernos. Allí donde hay un espejo o una radio o una televisión que la quiera escuchar, ella lanza su mensaje. Claro, Audrey es una gran estrella, Audrey es muy escuchada, muy solicitada, y impulsa a UNICEF a cotas que nunca había alcanzado. Realmente ese papel pues lo desarrolla a la perfección. Si hubiese habido un Oscar a las causas humanitarias, a la voz, al rostro, Audrey se lo habría llevado, porque además arriesgó y abandonó una carrera, porque aunque ella ya no tenía los papeles que se merecía, seguía siendo una imagen importante y una figura trascendental. Pero prácticamente se parta del cine, solo rueda un par de cositas más, y hasta ese cáncer, que le llega muy repentinamente, de manera muy prematura, pero incluso enferma y tocada ya de muerte, ella hasta el último momento sigue acudiendo a actos sociales y tiene varias reuniones, varias con UNICEF, en la deportada en televisión sobre todo, donde lanza algunos discursos muy conmovedores. Y bueno, pues la verdad que fue ejemplar hasta el último de sus días y una mujer muy entregada. Sobre todo eso, ella dice que le marcó profundamente la imagen de sus niños.
Pues esta es la historia de Audrey Hepburn, que podéis conocer en mucha más profundidad con la obra de Juan Tejero. Audrey Hepburn, un toque de distinción de la editorial, vamos, de Cult Books lo ha sacado, ¿no?
Sí, sí.
No os lo perdáis, porque realmente ha demostrado Juan Tejero que quedaba mucho por decir y mucho por juzgar. Gracias de verdad.
Nada, un placer como siempre.
Adiós, buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión
Plus. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Vamos!
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
De Lico, ya veo por aquí a Laura Rubio, y tienes que descubrirlo, tienes que descubrir este laboratorio donde la ciencia de la ingeniería cosmética se une a la fuerza de la naturaleza para cuidar tu piel como nunca.
Ahí está, ¿quieres tener una mirada más joven? Bueno, pues tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, ya sabes, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Y ahora están de rebajas, ¿eh? Con un 20% de descuento en casi toda su web, licocosmetics.com. Entra y descubre toda su gama de tratamientos. You got the whole world in your pocket, but you just don't know.
Everybody's smiling at you everywhere. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y ahora sí, las trastadas de verano, porque qué sabor tienen las zapatiestas que se organizan con las vacaciones estivales. Son diferentes, ¿verdad? Quiero decir que, bueno, todo niño ha hecho sus cositas a lo largo del curso. Pero yo qué sé, se nos queda grabado lo que hicimos de críos, lo que hicieron nuestros hijos, lo que hemos hecho luego, ¿eh? De jóvenes y de mayores, las trastadas de verano. Ya están aquí Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Tú, aunque tú eres muy formal, pero ¿tú has hecho trastadas?
Uy, pero un montón he hecho, fíjate. Alguna, no sé si esto se ha comentado alguna vez. Yo me iba al pueblo y pensaba, ¿quiénes no? Que esos niños que no tienen pueblo, pobrecillos, ¿no? ¿Cómo me lo pasaba? Impresionante, y me acuerdo, tendría yo 5 o 6 años. Llegaron mis padres ya de vacaciones, yo llevaba ya allí un mes con mis abuelos, subí a los árboles como los monos, vamos. Y con un vestido que me había puesto mi abuela nuevo de mi madre, porque llegaban ese día mis padres, y arriba le recibo en un árbol, digo, papá, mamá, con los bolsillos del vestido nuevo llenos de cerezas negras. Bajé.
Eso no hay quien lo quite.
Y mi madre dice,
no hay quien lo quite.
Bueno, claro, se despidió el vestido y yo tan contenta. Claro.
Había que haber teñido los bolsillos. Fíjate,
ese día no me regañó, era el primer día. Y al llegar a ser el último.
Sole Mayol, en mitad de su gira, muy buenos días.
Buenos días.
Tú seguro que has hecho.
Oh, madre mía, unas cuantas. Pero yo creo que la más gorda, que si me la llegan a hacer a mí me muero, no sé si alguna vez os lo he contado. Cumplí los 18 años, hizo el verano y les dije a mis padres, pues me voy a Barcelona con unos amigos. Y me fui a Barcelona con unos amigos. Pero esos amigos tenían un 2 caballos y éramos todos muy hippies. Y dijo uno, oye, ¿nos vamos a Turquía? Dije, sí. Y me fui.
Sí, eso lo has contado varias veces.
Ya, o sea, pero fíjate si te lo hace a ti un hijo. O sea, esa es la trastada más gorda que he hecho en mi vida.
A mí me lo están haciendo.
Volví a los 2 meses y medio. Eso sí, les iba mandando pues alguna cartita desde Grecia, desde Italia y tal.
Lo tuyo,
porque encima postales. No había el típico
que me
teléfono.
Voy aquí enviábamos a Barcelona postales. Y acaba en Estambul, te puedes morir. Yo no sé cómo lo ha hecho Laura Rubio.
Bueno, miles. O sea, yo esos veranos en los que llegaba la gente de Madrid al pueblo y nos juntábamos todos y la liábamos cada verano peor. Cogíamos y nos íbamos a visitar huertos ajenos.
Ah, eso muy propio de verano.
Eso,
bonito,
eso
bonito.
Lo hemos hecho muchas veces.
Los peros.
El coger... Bueno, era un hurto, porque no llega a ser robo, ¿no? Pero el hurto de una sandía.
Comunal.
Sí, claro. Entonces es como una anécdota. Luego, mis primos, yo siempre lo cuentan, mi abuelo tenía un montón de cebada, pues después de segar y tal, tenía un montón de cebada en el almacén y mis primos se metían ahí, que eso, pensaban a lo mejor que era como una piscina. Y ahí perdían los zapatos, o sea, dentro del montón de cebada, que era enorme, pues ahí perdían los zapatos. Luego había que meterlos directamente a la bañera porque era horrible. Y bueno, pues de esas mil. O sea,
es que los pueblos tienen un recorrido. Yo recuerdo haber jugado entre las pacas de heno, que eran como gigantescos escalones. Hacíamos palacios, mi hermana Patricia y yo, jugábamos a las cocinitas con ese olor intenso que tiene el heno seco. Sí. Qué bonito. Pablo, ¿tú jugabas y hacías trastadas?
Yo ayer decía que era bastante bueno, pero dándole un poco a la cabeza me he acordado alguna. Mira, tengo apuntada en infantil, tendría yo 4 años o así. Estaba en la mesa con un compañero y me dijo, además sin venir a cuento, ¿a que no te atreves a cortarte el pelo? Entonces yo evidentemente me atreví. Con mi mentalidad de 4 años, cogí unas tijeras y me corté un mechón de pelo. No se notaba mucho y mi madre no se enteró. Y al tiempo voy al peluquero a cortármelo y dice el peluquero, oye, Pablo, ¿tú te has cortado el pelo antes de venir? Y yo, no, la verdad que no sé de qué me está hablando. Y ahí fue cuando se enteró mi madre.
Pero ves, es una trastada. Yo sabía que Pablo era muy prudente. Porque mi hermana Constanza, que tenía esa edad, agarró un bote de Titan Luz negro que había medio secar en Extremadura, donde veraneamos, tirado por ahí, tirado, con un palo se lo untó la cabeza y hubo que ponerla al cero. O sea, ya te pones. La que se habrá puesto y tiene cara es Isabela.
Uf, varias. Creo que tal vez la más grave fue cuando recién había graduado de la escuela y dije, bueno, ¿saben qué? Me quiero ir a Sudáfrica. Entonces estuve trabajando como 6 meses, compré el boleto, mis padres sí lo sabían. Lo que no sabían era que una vez me fui ahí.
¿A Sudáfrica?
A Sudáfrica me fui.
¡Qué interesante!
Sí, fue increíble. Pero la cosa es que cuando llegué, ok, ellos sabían que yo iba de voluntariado. Lo que no sabían era que yo los fines de semana agarraba con unos amigos un coche que habíamos alquilado y nos íbamos a Namibia. Intentamos entrar, pero es que en ese entonces mi pasaporte no funcionaba para poder entrar a otro país. Entonces a mí no me dejaron entrar, pero intentamos pasarnos por la frontera, pero bueno.
Qué interesante, sí, sí. Qué interesante. Entonces, mi padre se te ve aguerrida. Bueno, muchas anécdotas. Vamos, al final de los oyentes.
Vamos allá, que esto de los paseos por el pueblo se va de las manos.
Yo recuerdo que los veranos nos los pasábamos en el pueblo, en Villajusa de Aro, en Cuenca. Y bueno, pues estábamos con la bici, en la piscina, en la calle todo el día jugando. No había internet. Entonces, una de las diversiones que teníamos era llamar a las puertas de las casas y salir corriendo. Entonces siempre llamábamos a las mismas, que eran los que más se enfadaban. Y un día dijo una amiga, ¿sabes lo que podemos hacer? Un reto. Vamos a ponernos un plástico en los pies y a ver quién salta más y cuando llamemos. Bueno, pues justamente llamamos a la puerta y sale el señor con una escopeta. ¿Podéis imaginar el desaguisado? Nos caímos, nos cogió, llamó a la Guardia Civil. Madre mía, la que liamos. Pero bueno, lo recordamos con mucho cariño y mucha risa.
Es que nosotros, las cosas se olvidan, sí.
A nosotros,
sí,
que hacíamos lo mismo exactamente en el pueblo, nos llegaron a tirar un cubo de agua con lejía por la ventana.
Claro.
O sea, estaban esperando porque lo hacíamos.
Oye,
lo
pero
hacíamos
no es una
todos
broma con lejía. ¿Eh?
Bueno,
no
lo cae encima. Se estropea mucho la ropa. Vienes a casa como que te ha caído la lluvia ácida encima. ¿Quién no ha llamado a las puertas? Qué
sí,
mala leche.
Eso es.
¿Y cuando llamábamos por
a
teléfono? Cuando la época de los teléfonos, ¿sí? Y llamabas a la gente, la llamabas 3 veces, por ejemplo.
Bueno,
qué maldad.
Bueno, yo me acuerdo, mis hijos estaban empeñados en dormir en una tienda de campaña, venga. Y mi madre, que ya lo había sufrido con sus hijos, a los nietos los toreaba y estaban en un pueblecito, Palacios de Rueda, en León. Y dice, oye, pues sí, nos vamos a ir de tienda de campaña. Sí, a mí me sorprendió. Yo estaba en Madrid, me lo dijo por teléfono. Digo, bueno, si os arriesgáis los dos, mis padres, ya me sorprendía. Bueno, ¿sabes dónde montó la tienda de campaña?
En el jardín.
En el jardín. Montó una tienda y durmieron en la tienda de campaña.
Y les encantó.
Bueno, mi hijo lo recuerda como si fuera ayer encantado. Oye, qué cosas. Digo, es verdad que la infancia es un patio sevillano. Siempre me acuerdo de lo de Antonio Machado. ¿Cómo marca la infancia, verdad? Mucho.
Bueno, la infancia define la vida. Eso ya lo han escrito los psicólogos, sí, pero también los antropólogos y la gente que escribe cosas de memoria, ¿no? Elías Canetti, Stefan Zweig. Sí. La infancia define la vida.
Y a nosotros nos pasa una cosa. Cuando éramos muy pequeños, estábamos en la calle todo el día, pues en la zona de Carabanchel, que era como un pueblo, porque eran casas algunas bajitas y tal.
Carabanchel,
y la gente
pueblo, sí,
se salía a la calle con
la fresca,
con la hamaca, con las... Los hombres solían ir a dormir, algunos se quedaban a fumar, pero las mujeres ahí con el abanico, tras, 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 y los niños por ahí, para arriba, para abajo, subían la paja, que a veces nos daban la una de la mañana, incluso las dos. Y una vez que lo que más nos gustaba era estar jugando al escondite, pues empezamos a meternos a un sitio y en otro, y de pronto Jesúsín, que era el más pequeño, ¿dónde está Jesúsín? ¿Dónde está Jesúsín? Coño, que Jesúsín se había metido debajo de la escalera del portal y se quedó dormido. Se escondió también, se quedó frito, y todo el mundo, los padres, por allí corriendo, ¡Jesúsín! Hasta que salió el pobre Jesúsín, que estaba alucinando.
Eso de gente que se escondía en sitios inverosímiles también era muy de la época. Mi amigo Bartolomé tenía una hermana que se llamaba Marta, que era diminuta, una niña muy pequeña de tamaño. No sé qué edad tendría, pues 4 o así. Y se metió en la panera con tan mala fortuna que se cerró. Era de esas cierres de persiana. Sí. Y ahí se quedó quieta. Y los padres, ¡Marta!
Que se quedan ahí esperando.
No, y se dormía.
Y estaba en la panera, la niña.
¿Cómo era la panera de grande?
No, convencional. Era una niña extremadamente pequeña y delgada. Y se metió en la panera. Yo no sé qué quedó ahí atrapada, no sé.
Pues a mí me pasó algo parecido. Mi hermano y yo nos metimos en el maletero del auto y... Bueno, nadie nos encontraba, nos quedamos dormidos también. Nos habrán encontrado tal vez a las 2 horas. No sé cómo seguimos vivos, porque claro, era pequeño, estábamos los dos respirando. Bueno, claro, nos sacaron, estábamos rojos porque era un verano bajo el sol.
Pues sí, vamos, para ver, sí,
peligroso. Yo me hice pis en el Breac, me acuerdo. Era pequeña, evidentemente. Y papá, cuando paramos, papá, tengo pis, papá, que os estáis quieta. Y me hice pis. Con la ventaja de que, como iba en la parte de atrás, donde entonces iban los equipajes, porque no era como ahora, o sea, el Breac era corrido, no tenía, o sea, veías a la gente.
Lo conocí muy bien.
Y no tenía tapicería, era esa parte de atrás era de metal con unas muescas. Entonces el pis iba y luego claro nos cascaron. Bueno, a mí.
Bueno, vamos a escuchar qué dicen más los oyentes.
Mi hija Blanca y mi sobrina Macarena, que se llevan 1 mes y medio, y yo pues estaba trabajando todavía, sería eso el mes de julio. Mi hermana pues estaba de vacaciones, se lleva a mi hija a dormir a casa, eso era súper habitual. No habían cumplido 4 años, tendrían 3 años y pico. Se levantaron por la mañana despacito, callandito, mi hermana no se enteró. Cerraron la puerta de la cocina cuando mi hermana de repente oyó un estruendo y se levantó y se encontró la cocina pues hasta el techo. Se habían dedicado con la Thermomix, habían echado todo lo que se habían encontrado en la cocina. Es decir, Nesquik, leche, arroz, garbanzos. Lo fueron metiendo en la Thermomix y le dieron a máxima potencia. Aquello saltó por los aires porque no pusieron el tapón además, y mi hermana me llamó llorando. Mi hermana me llamó llorando. Porque
¿por dónde empiezo?
Cada vez que me acuerdo me sigue entrando la risa. Y desde entonces aquello le llamamos el mezclo.
¿El mezclo?
El mezclo, porque fue lo que las niñas dijeron que había hecho. Un mezclo.
Me encanta, porque además es que eso a veces hay que pintar luego la cocina, el techo. Es que claro, eso se pone tremendo.
Pero y qué gracioso a las niñas diciendo, ¿qué habéis hecho? Pues un mezclo. Claro que sí.
Y ese sí que lo he contado en Antena, cuando hice un bollo, estando mi madre en Alemania, una vez al año se tenía que ir con sus padres y yo me quedaba un poco al cargo, pero con mi abuela y tal. Sí. Entonces cogí y mezclé tantísima levadura en el bollo que se ajustó al horno.
Sí.
O sea, toda la masa quedó completamente encajada.
Ay, esas excursiones al río.
Cuando era pequeño era muy típico ir al río. Entonces estaba yo por allí jugando y vi una sandía y pensaba que es que se había caído de alguna huerta y que, bueno, pues que no era de nadie. Entonces empecé a darle con un palo, venga, muere, no sé qué, y mira cómo sangra que sale aquí lo rojo. Y de repente le oigo a una señora, oye, Pepe, vete a ver si ya está fresca la sandía. Y dije, ¿la sandía? Ostras, me escondí, salí corriendo, me escondí donde mis padres y mi padre, ¿pero qué te pasa? ¿Hoy no quieres salir? ¿No quieres dar vueltas por ahí? No, no, que ya... Y les oía de fondo que decía el hombre... ¡Ay, debe de haber jabalís o algo! Porque se ha quedado hecha una pena la sandía.
¡Ay, ay, qué ahora, horror!
Ahora que dice eso, mi padre le da a mis hijos unas botellas para que las lleven a reciclar a un este que había, que hay, vamos, también en el pueblo, en Cistierna, en León. Y en lugar de tirarlas en el lugar del sí, pues las colocaron en un tenderete y tiraban piedras a ver si le daban, con tan buena suerte que tuvieron puntería y la rompieron casi todas. Cuando tardaban, fue mi padre a ver qué pasaba y tal, se asustaron, se cayeron sobre los cristales y los tuvo que, además, ya no podía ni pegarles porque volvían con los brazos. Hombre, no pasó nada grave, pero vamos, ensangrentados.
Pero podía haber pasado, qué ideas,
y los tuvieron que recoger, eso sí.
¿Y nunca ahora habéis hecho con una lechera los círculos en el aire? De ir en Riaza en verano a por la leche de las vacas, ¿no?, con una lechera abierta. Y entonces, si tú centrifugas la lechera muy fuerte, no se cae en absoluto la leche. Mi padre tuvo la mala idea de mostrárnoslo. Claro, mi hermana Patricia y yo rápidamente lo imitamos. La lechera, se cayó toda la leche, sí.
Eso le pasó a un amigo mío. Estamos en San Sebastián y estaba con una copa en la mano y hizo eso. Hizo como la centrifugó con la mala suerte de que justo pasó...
¿Pero boca abajo?
¿Haces así con el vaso?
Ah, también.
No lo sabía.
Y le das la vuelta.
Ah, ya entiendo.
Si lo haces bien no se cae.
Sí.
Pero justo pasó una señora por detrás y cuando mi amigo le dio la vuelta, le dio entero a la señora y se le derramó todo. Y se le cayó encima.
El vino tela.
Y cuando hay un niño y un botoncito, pues pasan cosas.
De los 90 con 2.000 personas en Campo Amor, Guardamar del Segura. Y yo de pequeño, pues nada, subimos una noche y jugando la típica trastada, se me ocurrió darle al cristalito que hay de alerta para los incendios. Y claro, imaginaos el follón. Todo el hotel era alerta, medio asustado, todo el mundo a los ascensores que no se podían utilizar, las escaleras, hasta que, bueno, pues conseguimos informar a los responsables del hotel que había sido yo, con la consecuente bronca, aunque bueno, quedó en anécdota y en un poco de risas, pues porque era una travesura.
Ojo, 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 la época de los de la ETA, porque llamaban a los colegios diciendo que había amenaza de bomba, con la satisfacción de que se interrumpían las clases.
Exámenes.
Y raro es el colegio que no ha recibido llamadas, que eran de alumnos, porque no se podían comprobar. Muy buenos días, hay bomba en el colegio. Sí. Y ya estaba, colgada. Inmediatamente llegaba la policía y desalojaba el centro. Pero así, ¿eh? Sí.
Bueno, yo en mi boda, hubo la primera boda que me he casado dos veces, y la primera no podíamos entrar en Pradillo, que era donde nos íbamos a casar.
¿Es verdad que me dijiste?
Y no se podía porque había
amenaza de bomba. Amenaza,
y el único que entraba era el juez y los que se iban a casar. Y dice, ¿qué pasa? Que nosotros no pasa nada porque nos muramos.
Rarísimo, claro que sí, absurdo.
Absurda total.
Ah, bueno, que me señala Martí que llamemos a Paufil. Hola, Paufil, buenos días.
Hola. ¿Qué tal?
Buenos días. Es que Paufil está en Moraira de vacaciones, pero nos sirve amablemente la receta desde allí. Su ceviche de gambón. Buenos días, sí, de nuevo. Sí.
Buenos días. Además, es una receta perfecta para no tocar la cocina, no encender el fuego, porque sobre todo para no tener que cocer el pescado.
Qué
y
maravilla.
Que queda buenísima. O sea, de hecho, yo llevo aquí 3 días comiéndolo en bucle, o sea que os va a encantar. Mirad, ingredientes para 2 personas. Vamos a necesitar 200 gramos de gambones frescos, zumo de 4 o 5 limas, zumo de media naranja, medio pepino, medio mango, medio aguacate, una chalota o media cebolla morada, un poquito de cilantro al gusto, al que le guste el picante un poquito de chile, así picadito, sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. súper fácil. Tenemos que comenzar pelando los gambones. Le quitamos la tripa esta que tienen todos los, los gambones, así que es un poco negra, nada, que sale fenomenal, y los cortamos en trocitos pequeños. A continuación lo ponemos, los ponemos en un bol y ahí le vamos a añadir el zumo de las 4 o 5 limas y de la media naranja, que eso es lo que va a cocer nuestro pescado. La fuerza de los cítricos hace que, porque mi hermana el otro día decía, pero bueno, si este pescado está cocido, digo, efectivamente, digo, dice, si lo hemos echado crudo está cocido, pues es que la lima hace que se
marine.
Como se hacen los ceviches.
Claro, ¿no? Igual, claro. Y nada, lo dejamos ahí marinando como, pues eso, unos 5 minutos. Y mientras, vamos a ir cortando en trocitos pequeños el pepino. Yo al pepino le quito la pulpa, pero bueno, está a gusto de cada uno. Troceamos también el mango, el aguacate, la chalota, todo así bien picadito, el cilantro y, ojo, el chile, ¿vale? Esto en función de cada uno. Y una vez que lo tenemos bien picadito, lo añadimos al bol de los gambones. Le ponemos un poco de sal y, bueno, aunque el ceviche no lleva aceite de oliva virgen extra, pero bueno, como estamos en España y tenemos un aceite maravilloso, yo siempre le echo un chorrito que viene de maravilla. Y nada, mezclamos todo bien y tenemos un plato súper fresquito, muy fácil. Y además lo bueno que lo podemos preparar con antelación. Imaginaos que tenéis invitados, pues tú lo preparas por la mañana y nada, por la noche simplemente un poquito de sal o el aceite de oliva virgen extra y tenemos un plato fresquito.
Qué bueno,
y maravilloso.
Y además ahí se podrán poner langostinos congelados, vamos, o sea, todos los bichos congelados también.
Claro. Sí, hay gente que no le gusta poner pescado crudo, lo puede hacer con unos langostinos cocidos. O también lo podemos poner con lubina, merluza, rape, unas vieiras. O sea, al final es súper versátil y que bueno, que también le podemos añadir, yo he puesto estas verduras, pero le podemos poner un tomatito, un poco de maíz, pimiento rojo. O sea, que lo podemos hacer un poco a gusto de cada uno y de cada casa.
Bueno, me encanta. Asústanos con el número de visitas que tienes, Paufil.
Pues esta la habrán visto... un millón y medio de chinos.
Ha tenido mucho éxito, sí, ha tenido mucho éxito. Además, muchos seguidores me han mandado la foto porque ya os digo, es tan fácil que como no hay que encender el fuego, que dar una pereza con estos calores que está haciendo, es una receta muy facilita, incluso que te puedes llevar en tupper a la playa o a la piscina.
En el curso,
o sea,
este,
que vale
que
para todo.
Dime los seguidores que ha tenido la receta más lograda.
Pues esta no ha sido de las más, ¿vale? También ha tenido muchas visualizaciones, pero pues no sé cuál decirte. La verdad es que muchas superan más del millón o los 2 millones.
Te digo.
Varias. La semana que viene nos hago uno o dos.
¡Qué prudente es!
Pero tenías una con 30 y tantos millones.
No, hay una de 100 y pico, o sea, que yo me quedé loca, que lleva como 100 y pico millones dando vueltas, que son unas hamburguesas de pollo súper fáciles.
100 y pico millones.
Madre mía. Sí, que digo, es como de locura. Han dado 3 veces la vuelta al mundo.
La dieta
esa la hice yo, la de
Paufil,
las hamburguesas de pollo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, chicas.
Gracias a vosotros, equipo.
Querida Sole, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios. Para explicar que la realidad es mucho más compleja de cómo la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
¡Vivo! Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa